hablar sobre este punto en particular. Vamos a charlar con Pablo Manso, analista geopolítico, autor del medio Latinoamérica Insider. Lo saludamos entonces. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional El Bolsón.
Buenos días, Marcos. Buenos días a todos, a Ada y a la Patagonia entera. Yo amo El Bolsón. Estuve una vez, me encanta.
El Bolsón te encanta. Y ahora contanos, ¿por dónde estás? ¿Desde dónde nos está comunicando la magia de las comunicaciones, justamente?
Estoy acá en San Pablo, una ciudad feísima, pero muy linda al mismo tiempo. Es más lindo como aire, con, por supuesto, El Bolsón.
Más lindo El Bolsón. Pablo, queríamos abordar con vos, que sos especialista y analista geopolítico, bueno, la implicancia que tiene no solamente el retorno de Lula al gobierno, sino también el retomo de agenda que tiene CELAC para con la Argentina, teniendo en cuenta que muchos de los trabajos que venían en agenda y venían realizando fueron echados abajo, tirados u olvidados por la gestión de Jair Bolsonaro.
Sí, por supuesto. Para Argentina es un lujo. Yo creo que entre todos los países del mundo, el más feliz tiene que ser Argentina, por el tema de la, también de la economía, por el tema de que la situación no está buena en Argentina. En Brasil con Bolsonaro, por supuesto, no había todo ese relacionamiento. O sea, por ejemplo, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vino ahí en Argentina, se encontró con Milei. O sea, es totalmente otra posición de ideas, digamos así, y tanto es que justamente es una cumbre del CELAC de donde Bolsonaro tiró a Brasil. Brasil no estaba ni en el CELAC desde hace 4 años, así que ahora con Lula, primero hecho importante diplomático, volviendo a tu pregunta, es justamente la vuelta de Brasil adentro de CELAC y ahora esa visita. ¿Dónde será de Mercosur? También de las relaciones bilaterales, supongo, entre Brasil y Argentina, que a pesar de que con Bolsonaro las relaciones económicas continuaron, y ahora tenemos acá al embajador Scioli, ¿no? Que había estado en el pasado, me parece, aquí como embajador, pero van a reforzar, si todo da cierto. Hay que ver también cómo va Brasil, ¿no? Porque viste lo que pasó el domingo, entonces ojalá que Lula venga, porque que quisiera decir que el 23 la situación será muy tranquila para permitirle el viaje. Yo creo que 99% vienen, pero nunca se sabe en esa América Latina, donde hay quilombo en Perú, donde hay problemas en Bolivia, donde hay Ecuador, no se la pasa muy bien, Lazo perdió la mayoría y pero eso que te dije antes es el panorama general. Por Argentina es una notición que haya ganado Lula con el actual gobierno, por supuesto.
Sí, claro, porque vuelven a estar allí en primera línea de la agenda estos temas que son importantes y sensibles para una buena parte de nuestra población. La seguridad alimentaria, la agricultura familiar, decía antes, la prevención y lucha contra la corrupción, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Bueno, por nombrar algunos de los temas que están vigentes, al menos aquí en nuestro país. Y en otros países de América Latina también aparecen tremendos problemas, como aquellos que se dan con personas afrodescendientes y toda esta cuestión de la discriminación. Bueno, sabemos que son temas que a cierto sector del poder no le interesa en absoluto, y es más o menos lo que dejó allí muy en claro el gobierno de Bolsonaro.
Sí, por supuesto, son temas que son los temas mayores que inclusive en el mundo se están discutiendo. Entonces yo creo que esos temas sean fundamentales, sobre todo el tema migratorio, también te agrego el tema, bueno, la lucha a la corrupción, bien lo dijiste, la enagua, todo eso es que vos, el encaste son temas fundamentales que inclusive la cuestión climática, no sé si la nombraste, por supuesto es otro tema que es de interés de toda de todo el mundo y también de, por supuesto, de América Latina. Sí, Bolsonaro era, o sea, Bolsonaro sus declaraciones era totalmente despistado sobre esos temas, hizo declaraciones homofóbicas, hizo declaraciones de todos tipos. Así que, inclusive consiguió hacer, me acuerdo una vez, enojar a Israel, porque hizo una declaración sobre el holocausto y que estaba despistada, y como que Israel era un gran aliado de Bolsonaro, me pareció interesante a la época. Pero sí, no, Bolsonaro desde el punto de vista de comunicacional fue un desastre, sus ideas. Él antes de entrar, imagínate, cuando hubo el impeachment de Dilma en el 2016 y votaron a favor del impeachment varios, inclusive que hoy son ministros de Lula, por ejemplo, Simone Tebet, y bueno, él elogió al principal torturador de la última dictadura militar, brillante Ustra, ¿no? Lo puso como ejemplo. Entonces, eso era Bolsonaro. Así que no hay necesidad de continuar. Ojalá que eso cambie. Lula habla perfecto, habla que parece Papa Francisco. Es muy bueno en hablar, es muy bueno en comunicación. En comunicación, yo creo que vos lo escuchás 5 minutos Lula hablar, y si no sos de Lula, te transforma en lulista. ¿Entendiste cómo es, Marcos? Así que vamos a ver, tiene una capacidad que es única, que es única.
Sí, una capacidad oratoria y de discursiva que no solamente presenta los temas actualizados o con fundamentos, sino que también lo hace en un lenguaje en el que toda persona que lo escuche pueda comprender cuál es el mensaje, de dónde viene y hacia dónde apunta.
Él tiene una capacidad enorme, por ejemplo, es correcto todo lo que decís, pero de entrar en empatía con la audiencia. Si hace un discurso, no sé, por el sindicato de los bancarios, tiene un tono. Si hace un discurso con los empresarios, tiene otro, pero las ideas de fondo son siempre la misma y sobre todo llega. Ahora, entre los hechos y los dichos hay en el medio del mar, se dice en italiano, yo soy italiano. Así que vamos a ver si todo lo que dijo en campaña va a conseguir implementarlo. Y eso, por supuesto, interesa a toda la región, porque Brasil es el país central, el más importante. Me disculpen lo mexicano, pero y para Argentina, inclusive para Alberto, que no es casualidad que cuando ganó el primer presidente que llegó aquí en San Pablo, donde estaba Lula, en un hotel aquí cerca de donde yo me encuentro, fue Alberto Fernández. Y no es casualidad que la primera viaje internacional que va a hacer Lula va a ser en Buenos Aires, por esa cumbre de CELAC, donde Brasil vuelve después de 4 años. Yo creo que tiene todo para dar cierto para en los intereses de Argentina. Eso me parece un gran logro, casi tanto importante como la elección en Argentina. Disculpame si me la pasas, pero el año que viene sé que va a ser una elección importante.
Este año, tengo entendido, son las elecciones
este año,
en la Argentina.
Este año. Sí, es verdad, el 10 de diciembre. Y discúlpame, Marcos.
No.
Este año, yo todavía me quedé en el 2022.
Claro, ese es el tema, que estamos tan fresquitos del enero que todavía para muchas cuestiones, se nos van
Correcto.
dilatando y corriendo las fechas. Lo concreto, volvemos aquí al aire. Estamos charlando con Paolo Manso. Él es analista geopolítico, autor del medio Latinoamérica Insider. Los acuerdos a los que se arribe en la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tienen un impacto en todo el territorio argentino y ya está confirmada, al menos por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Y con Paolo estamos hablando justamente de los alcances que ha tenido históricamente CELAC, lo que ha pasado durante la gestión de Bolsonaro y lo que esperamos suceda a partir del 24 de enero cuando vuelva a reunirse aquí en la Argentina. Paolo, la pregunta, escapando un poquito ahora del tema CELAC, tiene que ver con cuál es la situación social hoy en día en Brasil luego de los hechos ocurridos el domingo último.
Mira, hoy ya hay cosas interesantes que la situación social es igual a la de antes del domingo. Digamos que la situación de ti, yo te diría desde el punto de vista política, porque hoy el gobierno de Lula relevó nuevas amenazas de intentonas, de golpe, supuestamente a través de mensajes, a través de la red de Telegram y de WhatsApp. Eso por lo menos es lo que salió en la prensa. Que anuncian una gran manifestación nacional hoy por la retoma del poder. Eso es lo que denunció el abogado general de la Unión, Mesías, y que pidió al ministro Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de tomar medida inmediata para la prevención de nuevos posibles actos golpistas. Eso es lo que trascendió la primera parte de lo que pasó hoy. Por eso que hoy te digo, en Brasilia, en las otras capitales donde estos extremistas de Bolsonaro, que son la minoría, la extremada minoría de los que votaron en Bolsonaro, podrían crear más problemas y allá donde hubo el quilombo el domingo, en la Plaza de los Tres Poderes, ya activaron los batallones de la Guardia Presidencial, de la Policía, del Ejército y de la Caballería. Lula además fue aconsejado de tirar la BIN, que es la Agencia de Inteligencia Brasileña, desde la estructura del gabinete, que sería el Gabinete por la Seguridad Institucional, la idea de desmilitarizar a la inteligencia de gobierno, y esa idea está creciendo. Y otro dato importante a mi ver es que la Policía Federal todavía no pasó el número exacto de los presos en Brasilia, ¿no? Hay confusión sobre eso, donde inclusive prendieron decenas de crianza y lo llevaron en ese lugar amplio, un gimnasio de la militar.
Paolo, te hago una pregunta. Cuando decimos crianzas, hablamos de lo que en Argentina decimos niños o niñas.
Correcto, sí, de chicos de 8, 10, 7 años. Entonces, eso llama mucho la atención, salieron vídeos. Y mientras que ya se sabe que en la prisión de Papuda ya hay por lo menos 300 presos. Papuda es famoso como prisión porque los de Brasilia, los delincuentes, van todo allá. Llama la atención que, por ejemplo, ayer liberaron después de 2 días 599 personas por motivaciones humanitarias, y había, por ejemplo, como te decía, decenas de niños y niñas, junto con sus madres, con mujeres grávidas y con viejos con enfermedades crónicas. Y lo que llama la atención y está haciendo polémica porque nadie del gobierno actual respondió es que en las centenares de vídeos que todo el mundo vio del 8 de enero en Brasilia, no hay niños y niñas que entran en los edificios públicos o hacen vandalismo. Los que fueron presos, que fueron liberados ayer, esos 599, estaban en el acampamiento en la frente del cuartier general del ejército hace más de 2 meses. Fueron llevados, tirados el lunes a la mañana. Y lo llevaron, lo prendieron y fueron en ese lugar al que te decía. Y eso no se dijo nada sobre esa violación de la ley flagrante, porque no se pueden prender niños que no hicieron nada, por parte de las autoridades brasileñas. Eso llama la atención también.
Y es una de las cuestiones más fuertes que hemos podido visualizar sobre todo esto que dejó el domingo último. Paolo, tenemos que lamentablemente ya dejarte que sigas libre. Quisiéramos seguir charlando mucho más sobre este tema, pero el tiempo nos corre y ya tenemos una próxima entrevista. Así que dejamos por aquí una coma, diría yo. Así en otro momento retomamos. ¿Te parece?
Como quieras. Ada decide.
Allí tenemos a nuestra próxima invitada ya en la antesala del estudio. Así que, si te parece, hablamos inmediatamente después de la cumbre de la CELAC.
Listo, perfecto, a disposición.
Ahí está.
Marcos, ha sido un gusto. Feliz 2023, que sea mejor que el 2022 y que no sea tan enquilombado como es el comienzo de 2023, porque lo que pasó en Bolivia y lo que está pasando en Perú es otra media inestabilidad de la región.
Un abrazo grande y lo mismo te deseamos aquí todo el equipo de Radio Nacional. A la línea telefónica estaba Paolo Manso, analista geopolítico.